A Isaías Medina, nuestro coach ejecutivo, nuestro coach de papeletas.
Yo le voy a poner un hashtag.
Un hashtag.
Hombre Candela.
El hombre el Candela. Hombre Candela. Sí, es que eso es lo el que dice ahí. Él es nuestro coach de papeletas.
Ay, caray.
Sí, sí, sí. Isaías, buen día.
Buenos días. Sí. Gracias a ustedes siempre. Ustedes me ponen una inyección aquí también de esperanza también, sí, para no dejar caer las intenciones que se tienen. Qué bueno, entonces nada, hiper mega ultra archi bien, sí, porque esa esperada siempre, esa respuesta de cómo,
sí,
¿cómo tú estás?
La gente espera.
Sí, sí,
y
sí.
La
sí.
Gente pregunta, ¿archi qué? ¿De qué tenemos compartiendo hoy?
Miren, chicos y chicas, en los últimos meses pues me ha interesado mucho seguir compartiendo todo lo que sabemos y lo que seguimos investigando sobre ventas. Hubo un señor que me dijo una vez, ven acá Isaías, ya no se sabe todo sobre ventas. Digo, eso quisiéramos, pero no, siempre hay formas diferentes de abordar estrategias diferentes que se pueden estar trabajando. Lo último de la venta no está escrito, como no está escrito nada en la vida, ¿verdad? Porque uno creería como que más de lo mismo. Pero no, hay algunos detalles y cosas importantes. Y lo cierto es que depende de la empresa, pone en ejecución algunas cosas que para otras son elementales. Por ejemplo, la cuestión del reclutamiento es algo que para muchas empresas se ha vuelto algo como también manejado y algo simple, sencillo. Tienen su modelo de los esquemas, qué es lo importante en buscar en un vendedor, una vendedora. Entonces su sistema de reclutamiento está bien aceitado, bien afinado, pero para otros eso es casi que un doctorado, ¿verdad? En biología marina, hacer un reclutamiento de un buen vendedor. Y resulta que ese es un problema que tienen muchos de los negocios en nuestros países. Vi en estos días una especie de encuesta donde se identificaba qué era lo que las empresas estaban buscando o demandando más de los consultores, de las personas que colaboran con ellos. Y en primer lugar salió la parte de liderazgo dentro de las empresas. En segundo lugar, me parece que era la gestión de los equipos.
Las llamadas habilidades blandas, que no son
sí,
tan blandas.
Sí, efectivamente. Y como en quinto o sexto lugar salió las ventas. Entonces me surgió una pregunta, ven acá, ¿quiénes fueron que respondieron esa encuesta? Y yo sospecho, no he hablado con los amigos que le hicieron, pero sospecho que fueron empresas de medianas, grandes corporaciones. Porque, señores, la realidad es que los negocios medianos, pequeños, el mayor problema que tiene es la gestión de venta.
Así
vender
es.
Más, conseguir más clientes, hacer que sus clientes actuales le compren más, que gasten un poquito más con ustedes, que se queden más con ustedes los clientes, generar ese nivel de fidelidad. En fin, pero eso es que, digamos que para lo que en algunas empresas es algo natural, normal, que ya está resuelto, para otras sigue siendo como ese secreto que todavía no entiendo bien, un túnel, sí, que no logro ver el final. Pero bueno, entonces, por esa razón, hace unos meses me interesé en hablar un poco más de aspectos prácticos que le ayuden a ese dueño de negocio, mediano, pequeño, si se quiere, también a ese líder dentro de las empresas medianas, grandes, para que puedan obtener más resultados. Porque al final del día, señores, la economía se mueve, a ver, el mundo entero se mueve por la economía, es la sangre de lo que mueve esto. Y si eso es así, entonces los vendedores dentro de las empresas somos el corazón. Lo siento por lo financiero, ¿verdad? Que dicen que ellos son los que manejan la cosa. No sucede nada dentro de una empresa hasta que no se vende. Lo repito otra vez, no sucede nada dentro de una empresa hasta que no se vende. Así que, vendedor, por más humilde que sea nuestro nivel, nuestro cargo, somos el corazón de la empresa. Entonces, quiero plantearle rápidamente las 87 cosas que deberíamos saber.
¿Cuántas?
Sí, eso fue un tipo que me... No, tú me tienes que escuchar las 87 cosas que usted tiene que reconocer. Sí,
pero yo consigo.
Pero,
mira, yo...
pero eso son
a
dos años de maestría. Como una vez un vendedor que me dijo, no, porque yo tomé un entrenamiento y me dieron el ciclo de los 100 puntos que yo tengo que dominar en las ventas. Digo, dime el primero, agarrar el teléfono. Y el segundo, decir buenos días, buenas tardes. No, por favor, ya para ahí.
Ahí llegamos rápido a los 100.
Pero miren, quiero hablarles de un término que es archiconocido en el mundo de las ventas profesionales, que es el modelo de atención comercial. Esto suena como a servicio. En verdad, las ventas es un servicio, por supuesto. Es el primer servicio que uno ofrece para vincularnos con los clientes, ¿verdad? Y después está el servicio postventa, ¿verdad? Mi vínculo a través del tiempo. Pero esto, que los famosos MACs, que no se trata de ninguna computadora, ¿eh? MACs es modelo de atención comercial. Ese es, digamos, que es un elemento crucial en la fórmula de estructurar equipos de venta y modelos de ventas. Entonces, lo que nosotros miramos en el MAC es, ok, ¿cómo atiendo a un cliente desde la primera vez que yo contacto? ¿Cómo debería ser mi relación? ¿Vieron ustedes, de verdad, cuando lo llaman de algún banco para ofrecerle una tarjeta, que hay casi que un script básico?
Sí, buenos días. Totalmente dicho por un autómata.
Sí. Sí, buenos días. Le habla fulana de tal lado. Hablo con... Entonces, esa es la intro normal, sí. Y después de eso, claro, está todo el proceso de presentarte lo que están vendiendo. Bueno, pero digamos que aún ese que es automatizado casi, que no debería, y hay sus entrenamientos para que no parezcas una máquina, ¿sí? Porque la gente no queremos hablar con máquina. No queremos hablar con máquina. Entonces, el modelo de atención comercial sugiere todo este flujo desde ese primer contacto hasta que genero una venta cruzada y obtengo referidos. Porque al final del día, después que ya he vendido una segunda pieza, un segundo servicio, un segundo producto, entonces mi trabajo es conseguir los referidos. Entonces, todo el modelo de atención comercial con el que nosotros trabajamos implica una especie como de juego de béisbol. Si ustedes se imaginan ahora mismo el play.
Okay.
Imagínense el play. El pitcher, el catcher, primera, segunda, tercera base y los fielders, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, el pitcher, ahí es donde comienza todo. ¿Sí o sí?
Sí.
Bueno, pues eso le llamamos en venta prospectar.
Es decir, hasta que no hace ese primer lanzamiento.
Hasta que no hace el wind-up, es decir, el lanzamiento hacia... No arrancó nada, ¿eh? Entonces, en las ventas, eso es prospectar. Hay todo un mundo detrás de la prospección, ¿eh? Hoy día, con esta versatilidad que hay de opciones, de medios, pues entonces se ha dinamizado más lo de la prospección, desde las bases de datos, desde darte información gratuita para que me des tu email, desde yo hacerte una llamada en frío, desde generar cualquier tipo de conexión con alguien que potencialmente puede convertirse en cliente, es lo que le llamamos el proceso de prospección.
Okay.
Pero una vez ya genero ese vínculo, que me diste el chance, me diste la cita, por ejemplo, entonces tenemos la segunda parte. Es el home plate, donde está el catcher.
Eso.
Presentación inicial. Dicen los expertos que debemos nosotros interesar a esa persona para que quiera escuchar más los primeros 20 segundos. Por supuesto, eso es en teléfono. Cuando estamos cara a cara tenemos un poquito más de tiempo, pero tampoco crea usted que es que es mucho. Esa presentación inicial que los gringos le pusieron en su momento, el elevator speech, como, ok, ¿qué diría usted si se encuentra con un dueño de negocio que podría ser su cliente en un ascensor?
En un ascensor. 20, 30 segundos.
30 segundos. Digamos que es el símil, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esa presentación inicial tiene que ser impactante, simple, pero impactante.
Es,
¿sí?,
decir, ¿qué
sin
tú
ostentar tampoco?
Con 90 palabras.
¿Qué dirías, por ejemplo?
Eso son 30 segundos.
Eso son 30 segundos. Bueno, tú
palabras,
lo mides, sí, como experto de ese. 30 segundos son 90 palabras.
Hablando a una velocidad media.
Bien, sí. Así, perfecto. Pues mira, no tenía ese dato, pero lo voy a incluir. Sí. 90 segundos.
90 palabras
en 30 segundos. Bien, por esa presentación inicial tiene que ser fluida, tiene que tener un... no que ostente de que usted es la maravilla de Dindo y nada de eso.
La maravilla de Dindo.
Sí, claro, sí. Sí, que usted es la ultra mega estrella de todo. No, no, no. Usted forma parte de un equipo, aunque usted esté solo.
Es decir, desde que usted llega con la propuesta y le dicen... Tengo para ti el negocio que va a cambiar tu vida. En ese momento yo dejo de escuchar. Sí.
Yo me echo a reír a mandíbula batiente.
Yo pongo mi propio playlist. Quiero invitarte a un café para hablarte del negocio.
Del negocio. Sí, sí, sí. Yo me río a mandíbula batiente. Sí. Cuá, cuá, cuá. No me digas. Pero está bien. Digamos que el speech.
En un tiempo eso resultó.
Funcionó eso en su momento.
Pero la verdad es cómo vamos conectando con lo que. Ahora mismo está ese cliente, ese prospecto,
¿sí?
¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere escuchar?
Efectivamente, es algo tan simple como mi nombre es Isaías Medina y soy parte del equipo de Coaching 360. Y bueno, entonces ese proceso así con total naturalidad y humildad de lo que uno ofrece. Bueno, esa es la presentación inicial, pero si la presentación inicial está en el home play, que es el catcher, en la primera, ¿quién está? Las preguntas inteligentes, mi gente. Los vendedores vendemos preguntando, haciendo preguntas. Siempre es muy importante recordar que hay que escuchar más y hablar menos. El vendedor, muchos vendedores, hablamos demasiado.
Inclusive mucho. Hay un estereotipo para aquella persona que habla mucho, hasta por los codos, dicen, tú tienes cara de vendedor. Sí, es decir, asumen la venta con el hablar mucho.
Claro, sí, ese es un estereotipo.
Exacto.
Claro, genera una desconfianza tremenda. Es un estereotipo. Hace ya como 6 años que en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, hizo un levantamiento precisamente hablando o buscando qué diferencia había entre el vendedor que se consideraba extrovertido, ese parlanchín que habla hasta por los codos, que parece que quiere convencerte,
envolverte en sus palabras.
Sí, es prestidigitador, así eso. Casi que te hipnotiza. Contra el introvertido, una persona que es muy puntual.
La 90.
Claro, así es. Y entonces resultó que quien más ganaba por hora era la combinación de ambos. El ambidivertido le llamaron.
Ambidivertido. Es decir, hay un momento en el que tienes que hablar.
Claro,
hay momentos en que debes
hay que callarse. Digamos que hay una frase muy famosa en venta que dice: después que tú haces la oferta, el primero que habla pierde. Bueno, entonces en primera base están esas preguntas inteligentes, porque es donde identificamos los botones rojos, lo que es importante para las personas. A todos los clientes no se le vende igual. Las personas compramos una Mac, compramos una computadora, compramos un iPhone, compramos un lo que sea, por diferentes razones. Y nosotros como vendedores muchas veces no tenemos esas informaciones de primera, ¿verdad? Uh-huh. Atención, antes de visitar un cliente, esto es ABC de las ventas, investigue quién es su cliente. Si es una empresa, métase a internet, investigue qué vende, cuál es su historia. Si es una persona individual, búsquelo en Facebook, búsquelo en Instagram, en LinkedIn. E investigue más cosas de esa persona.
Haga la tarea.
¿Sí? Haga su tareita básica.
Lo que tú decías al principio, hacer preguntas. No hable tanto, haga preguntas.
Haga
para
preguntas.
Ver la necesidad.
Que la persona misma te va diciendo cuáles son los elementos importantes. Bueno, entonces en segunda base tenemos la oferta irresistible. La oferta irresistible tiene que ser diferenciadora. Ya no es posible que me vendan a mí un lapicero de la misma forma que en los 70. Ah, porque Paper Mate era el más mejor.
Sigue siendo.
Y luego Bic.
Por ejemplo, y Bic, y qué sé yo. Ya hoy día hay otros elementos más aspiracionales.
Primero, ¿usted
que
usa lapicero?
Bueno, pregunta básica.
Y tú desarrollando toda una teoría del por qué. Y el señor lo que le encanta es escribir con lápiz.
Exacto.
O mejor aún, lo que utiliza todo es digital.
Exacto.
Muy, exactamente. Entonces hay que usar las palabras adecuadas, mi gente. Si usted es vendedor de a pie como yo, o si es gerente o supervisor o VP de ventas, tenemos que utilizar esas palabras adecuadas, pero no las sabemos hasta que no preguntamos.
Y en ese ámbito de las preguntas, tuve una experiencia hace algunos meses que llamé a un lugar interesado por algo, por un servicio, pero yo quería informaciones generales. Es decir, tenía una intención inicial de conocer y luego con esa información pues me iba a tomar mi tiempo para tomar una que otra decisión. Sin embargo, inició un hostigamiento. Cuando digo un hostigamiento, fue violento. Era una correos electrónicos, llamadas constantemente. Yo, hey, joven, yo llamé, ya tengo la información, ya tomaré mi decisión en cualquier momento. Y esa decisión iba a ser la semana que viene, el mes que viene. Tranquilo, voy a tomar mi decisión. Una compra consciente. Pero entonces comenzaron. Tienes que aprovechar la oferta en esta semana, porque si no aprovecha la oferta en esta semana, el mes que viene o cuando usted quiera, pues va a tener que pagar 4 veces el valor. Yo, joven, mire, escuche lo siguiente. Si yo estoy interesado, cuando yo esté interesado y cuando yo vaya a comprar, puede costar lo que cueste, yo lo voy a comprar. Es decir, yo no lo voy a comprar hoy, ahora, porque usted me está insistiendo en una oferta. Yo no estoy llamando por una oferta. Yo vi la información y yo llamé. Sin embargo, ese hostigamiento, ¿tú sabes qué hizo? El que yo esa empresa en particular le pusiera cruz y raya. Por el fastidio.
Efectivamente, eso es uno de los errores que a veces no es del vendedor como tal, sino
de las metas.
De las metas, la gerencia que le exigen a estos chicos y chicas que tienen que cerrar.
Pero que cuando tienes un cliente, juega en contra. Eso se lleva dinero.
Juega en contra, efectivamente. Hay todas unas técnicas en las cuales se maneja. Primero hay que identificar esa necesidad que existe en el cliente, ¿verdad? Todos los clientes tienen un momento y un punto donde ya la venta se da, como decimos, sola. Eso no existe, pero casi, ¿verdad? Y ese es el proceso que muchos no agotan, ¿sí? Por esa necesidad. Nosotros tenemos una ley dentro de los negocios, en las ventas en general, que es la ley de la necesidad. Dice, atención vendedor, si usted no está llegando a la venta y se está a las metas y se está terminando el mes, usted va a oler a necesitado. Usted va a querer cerrar, obligar, a como dé lugar, y eso se huele, se percibe, y la gente se cierra ante eso.
Claro.
No funciona.
Cierra o se aprovecha, porque ve tu desesperación y te lleva, tú sabes,
claro,
a bajar precio, a bajar.
Claro, en este caso, como lo dice Rey, es que te escracha, te elimina, saca de la ecuación. Por supuesto, juega en contra. Miren, si en la segunda base estaban la oferta irresistible que tienes que hacer, atención, tiene que ser irresistible, tiene que haber una oferta, tiene que haber un descuento, tiene que haber un valor agregado, pero que ojo, queme los ojos.
Pero ojo con los llame ya, porque te venden un sartén primero y luego a los 30 segundos del spot viene un sartén más grande, con una olla más grande, con 25 cosas y al final, pero era un sartén. Y voy a terminar con una cocina completa. Entonces, el valor real no lo tiene.
Claro, sí, efectivamente. Ese es, digamos, un comprador inteligente como tú, pero la mayoría de las personas
se deja llevar.
Se le llenan los ojos y dicen que me van a dar todo el billete.
Conozco una persona que tiene una habitación llena de llame ya, que no sirven.
Igual, atención, funcionan, ¿eh? Tienen su psicología detrás de esas ofertas, hay sus razones. Después podemos hablar, ¿verdad?, de las investigaciones del proceso de venta. Una de ellas es el sentido de escasez. Por eso casi todos dicen la oferta es limitada. Exacto. Eso se termina hoy, esta semana, aprovéchelo ahora. Hay algo detrás de eso.
Porque quieres ver una casa, un apartamento, quieres comprar un vehículo, llámeme rápido porque hay 5 personas que están interesadas. y tú sabes que no hay nadie.
Claro, sí. Hay un ejemplo muy famoso. Eso hay que dosificarlo y saber utilizarlo, atención, no es que uno engañe a la persona, sino utilizar ese recurso de manera muy inteligente. Por ejemplo, ustedes se recuerdan del Concorde, ¿verdad? Ese avión supersónico que viajaba desde Nueva York a París
en tiempo récord,
una cuestión de una hora y diez.
El Concorde en los 80 pasó.
Bueno, el Concorde tuvo que cerrar, ¿verdad? Por un asunto financiero. Tuvo que cerrar el Concorde.
Y utilizó como pretexto un accidente.
Claro.
Ese accidente fue el pretexto y cerraron
todo. Atención, lo interesante y lo que viene a cuento de esto, del sentido de escasez, es que un año y medio antes de ellos cerrar, avisaron que iban a cerrar. Sí. Y ustedes saben lo que sucedió. Todos los días estaba lleno.
Se dispararon las ventas.
El sentido de escasez. Yo nunca me volveré a subirme a un avión supersónico. Déjame ver la experiencia que es. Sentido de escasez funciona, pero hay que dosificarlo. Entonces, miren, en el shortstop de nuestro, imaginario play, estamos en pelota para un asunto mnemotécnico también.
Y que viene por ahí ya.
Para que nos lo aprendamos, ¿verdad? Está el manejo de las objeciones. A mí me gusta decirle gestión de objeciones, porque cuando uno gestiona la objeción, uno se anticipa a ello. Si usted sabe que su producto en verdad es el más caro del mercado o está por encima del promedio, usted puede anticiparse a hablar del precio.
Okay.
Antes que la persona le diga, mira, me interesa, pero que eso está muy caro. Y entonces usted puede tener argumentos mucho más elegantes, mucho más finos, para usted poder argumentar el tema del precio, porque va a venir. Va a venir sí o sí. Entonces el manejo o gestión de objeciones es muy importante. En la tercera base, este es el cierre. Y el cierre, dicen algunos expertos, que en verdad el cierre en los negocios no existe. Se da como una consecuencia de generar el prospecto adecuado, de hacer una buena presentación inicial, de hacer buenas preguntas inteligentes, de hacer una oferta irresistible y de gestionar la objeción. Ahí llega como consecuencia el cierre del negocio. Me lo llevo, échame cuatro en una funda. ¿Sí?
Sin embargo, en una ocasión se llegó a diosificar al closer.
Claro,
es decir, se preparaba todo el escenario, y llegaba a esa figura que era el que cerraba la venta.
Claro, en las pelotas es lo mismo. Si a usted le caen a palo y está el juego en el primer inning 15-1, por mejor cerrador que usted vea.
Isaías, la gente se queda con hambre de más. Lo que quiera ponerse en contacto contigo para ir cerrando ya nuestro tema.
Sí, lo cerramos aquí, señores. Me encanta lo de Reyes Profesional. Me ha matado ahí el juego de pelota.
'87 tú ibas a mencionar.
Y espera, voy por 5.
Pero muy bien. Pero nada, le digo los files también. Ventas cruzadas, los referidos, también son parte de esos files que están allá, ¿verdad? Ya para cerrar eso, nada, quería compartir con ustedes estas informaciones de ventas. Creo que a más de uno le puede interesar. Estamos muy, muy, muy abocados ahora a ayudar a los equipos de venta. Estamos ofreciendo unas conferencias, charlas gratuitas a las empresas que nos llamen al 829-884-3600. Unas charlas gratuitas para entusiasmar y darle una perspectiva diferente al equipo de venta. 829-884-3600.
Y se lo decimos así en lenguaje de Camino al Sol. Si usted está en septiembre ya y está lejos de esas metas de enero, es momento de usted darle una llamadita a Isaías.
Bueno.
Es bueno. Y converse con él, que él es un buen muchacho. Con un café él prende. Con un café, él dice muchísimas cosas buenísimas.
Él no es el hombre candela, él prende solo.
Que tengas una muy buena semana.
Gracias. Que te vaya súper. Y te despido con esta canción.